el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros este viernes 13, wow. Pero no, nos ha ido fabulosamente el día de hoy, es increíble este viernes, con bastante calor por aquí, por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pero muy a gusto aquí en el estudio. Pues qué gusto que están con nosotros, es otro día más para Radio.Seprobi y su gran programa Bioticando Radio. Qué gusto que estén, y ahora pues vamos a tener una súper invitada, una invitada muy especial para nosotros, una gran amiga, y el día de hoy vamos a escucharla. Pero antes de todo vamos a comenzar, ya saben con quién, con mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy.
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en radio.seprobi.mx, en el gran programa Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues, como refieres, sí, hoy tenemos una gran amiga invitada, la doctora Silvia Evangelista Lozano. Ella nos acompaña y pues tiene gran tema. La verdad es que algo que debemos de escuchar y poner mucha atención el día de hoy es precisamente la pasión de todo esta investigación, de todo este trabajo que realizan en su área, en su línea de investigación, y es muy, muy interesante. Ella precisamente nos va a hablar de la misión del laboratorio de propagación ex vitro. Entonces, esto va a ser bien, bien interesante. Vamos a ver varios términos, varias situaciones, y sobre todo de esta parte humana de la investigación, que es muy importante. Doctora, bienvenida a este su programa.
Muchas gracias, muchísimas gracias que me dan esta oportunidad de poder hablar de lo que hacemos en el equipo de laboratorio de propagación ex vitro.
Sí. Yo siento que es muy importante mostrarse siempre, como dicen en el argot nacional, pavonearse, porque si se hace un esfuerzo que es para todos, para la ciencia, para los alumnos, para todo mundo, es bueno que sepan qué se hace. Entonces, pues doctora, qué gusto que está con nosotros. Adelante, son sus micrófonos. Le escuchamos a ver qué nos puede comentar y qué nos va a comentar el día de hoy.
Pues sí, que estaba yo nerviosísima cuando me dijeron, el título, ¿qué título vamos a poner? Ay, pues la misión del laboratorio de propagación ex vitro. Sí, pues vamos a hablar de la misión, pero no puede haber una misión si no hay una visión.
Claro, claro.
Entonces, esta visión comenzó desde el momento que puse un pie aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, en el que me recibió la doctora Dávila, 3 días después que llegué, porque primero fue la doctora Marta Lucía Arenas Ocampo, después el doctor Antonio Jiménez Aparicio, quienes me preguntaron qué sé, qué hago, cómo. Ah, pues yo sé hacer muchas cosas. Ah, mira, ven, vamos a ver aquí. Tengo unas plantas de maracuyá, que el proyecto que estoy manejando, que es con mamey y maracuyá, perfecto. Entonces, esa para mí fue la primera fase de esta visión. La segunda fue cuando, oye, Marta, ¿crees que podríamos hacer otro invernadero? Yo lo tengo ya planeado. Búscate quien venga, que lo haga y que vamos a poner. Ah, perfecto. Y pues facilísimo encontramos quien viniera a hacer una hermosa construcción, semicontrolado, porque tenemos los ventiladores, las paredes húmedas. Y pues, ¿qué más? Ya tenemos eso. Oye, si podríamos comprar macetas y perfecto. La segunda fase completa. Y viene la tercera fase, pero ¿a poco nada más mamey y maracuyá? No, pues oye, hay que meter otra. Fíjate que yo trabajé con cacahuate de silvestre. No, pero ese se da muy silvestre. Pero vamos a ¿podemos poner otras especies? Claro que sí. Pues se viene el muestreo del mamey, porque nada más iba a trabajarse con el mamey. Y pues comenzamos, ay, pues hay que sembrar las semillas, ni modo de echarlas a la basura.
Claro.
Y pues empezamos a tener plantas de mamey, y luego, oye, pues mira, ay, se da bien rápido, oye, voy a probar con este. Sí. Y pues empezamos a crecer, y de ahí es que creo que la visión actual del laboratorio de propagación ex vitro es gigante. Por esta visión, que nosotros somos referencia desde que entramos hasta que vamos al final de este gran CEPROVI, porque tenemos presencia y además tenemos prestigio en eso. La primera planta que veamos y la última que veamos en plantación, que por cierto es la Jatropha curca, es una de ellas, pues ha sido un gran impulso de esos puentes, ¿no?, que abra la doctora Trejo, que tenemos en práctica en este centro. También las metas a cumplir y los objetivos son de calidad, y eso nos ha dado pues que se deposite confianza con nosotros, no en Silvia Evangelista, sino en todos los que elaboramos, porque somos un equipo que han permanecido dos personas, pero hemos pasado más y más, en que vienen a hacer servicio social, vienen a hacer su tesis, vienen a hacer unas estancias, a hacer prácticas, y vienen otros y sabemos que aprenden. ¿Y que por qué aprenden? Porque cubrimos esas necesidades de servicio y de apoyo en la propagación de plantas, y también en el diagnóstico fitosanitario, que este es un problema. Por eso verán ahí plantas con sus gorros, plantas con sus, pero si ahorita no fumiguen, que huelen horrible, pero es un ratito, ya después ya se compone, sí, ¿no? Entonces, es así, una enfermedad que se nos queda, que es lo que yo siento. Y eso apenas ayer me pasó, que llego al cubículo de la jefa de departamento de biotecnología, donde laboro, y estábamos platicando de algo que tenemos pendiente, y me quedo viendo, digo, y ya para salir, le falta agua a tu planta, y le debieras de quitar esas hojas. Entonces llega uno y se está poniendo atención. Como mujeres podemos hacer 2, 3, 4 cosas, ¿eh? Eso está completamente comprobado.
Sin duda.
Estamos viendo, haciendo diagnóstico y escuchando y tomando decisión de qué vamos a hacer. Y que, pues este laboratorio está en expansión constantemente. Pues en expansión porque brindamos servicio interno a la comunidad politécnica. ¿Por qué? Pues que no de este momento, sino desde que, como dije antes, puse un pie en el CEPROVI, que necesito estas plantas que estén bajo cubierta para que quiero que crezcan, quiero que se obtener más. Ah, pues sí, aquí las podemos hacer. Ya tenemos también ahí nuestro manual, nuestras reglas. Y que, pues un pedacito para poner unos jitomates, que pues también hay espacio, que necesitamos de la Ciudad de México, de Ciencias Biológicas, proporciónenos unos 20 kilos de semilla de Jatropha curcas. Claro, tenemos. Y pues el estar dando ese servicio aquí interno también nos ha llevado a seguir expandiéndonos al dar servicio externo a la comunidad que así lo requiere, que pues que es, 2,000 amates amarillos. Yo dije, sí, se los podemos producir. Pues yo había visto que poniendo las estacas de un amate negro, y ay, sí, enraizaban rápido. Ay, caray, no enraizaban, y vámonos a semilla. Y que pues sí pudimos, y se entregaron esas plantas y mucho más plantas para cubrir un rato, ¿no?, todas las necesidades que tenía. Y por eso creo que tenemos esa esa visión que nos ha llevado a cumplir la misión, que dice que la misión es una donde explicamos los materiales y los enfoques de lo que estamos haciendo. Y esos materiales, esos métodos, pues no los tenemos copiados, los hemos hecho. Y tanto así que pues los hemos escrito y se han generado pues tesis en donde estudiantes han obtenido grado de licenciatura, grados de maestría y grados de doctor. Entonces, qué satisfacción, pues, y que reitero que tenemos, que estamos en un lugar en donde crecemos constantemente. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a que hemos tenido esa confianza de la dirección, que pues se va dando después todas las escalas de directivas, que pues damos lo que se nos pide, hacemos lo que creemos conveniente para mejorar el ambiente y respetando lo que es la diversidad y de la especie y la biodiversidad. Y que pues como decimos, pues somos nosotros. ¿Quiénes? Ah, pues somos Uriel, somos Marisela, somos Tomás Rodríguez García, que está en su estancia postdoctoral, somos Fernando, como es José Fernando Pérez Bárcena, en su estancia postdoctoral, somos Elvira Galeana Elvira Galeana, que es externa, pero pues gracias a la productividad que tenemos esa oportunidad de decir, pues sí, yo te pago, vamos haciéndolo, y tú no eres un gasto para mí, eres una inversión, gracias a que con lo que estás haciendo y tomando datos, podemos hacer algo más. Está Sandra también, Sandra Luz Escobar Arellano, que es del equipo, somos equipo, y que pues cada día nos tenemos que estar organizando conjuntamente con tengo una estudiante solamente de doctorado, Karen Granados, que pues nos está dando duro con los zapotes amarillos. Y que pues otra pregunta que nos tendríamos que hacer, pues ¿qué visión tiene el laboratorio, qué misión tiene este laboratorio para seguir creciendo en su visión? Pues estamos observando. Si nosotros observamos, nos comprometemos más. Pero si entramos con los ojos cerrados a nuestro lugar de trabajo y antes de acostarnos nos pasamos la película de que, ay, sí es cierto, hoy pasé, yo creo que hacen falta más palmas en tal lugar, no hubiéramos de quitar esta, ay, se me olvidó que tenían que desatar ya la palma que se plantó. Y son cosas en que llegamos con ya saber qué vamos a hacer al otro día, y que programarnos también, porque si no nos programamos, pues no tenemos nos llenamos y que, ay, es que tengo muchísimo trabajo. Eso de muchísimo trabajo es algo así que dice, es que realmente no nos sabemos organizar. No nos sabemos organizar. Y hay una pregunta de la encuesta que nos hacen. ¿El tiempo que permanezco en el centro es suficiente para mi trabajo? Claro que sí, sí es suficiente. Siempre y cuando me organice.
Claro.
Si no me organizo, pues nada, nunca va a ser suficiente.
Nunca vas a terminar nada.
Nunca terminamos. Pues ya les dije, ¿cómo y quién? Es el equipo. ¿Qué métodos? No, pues los métodos van a depender de mi especie, porque nosotros ahí lo que hacemos es germinar, propagar, mantener y el mantenimiento de plantas. Y que pues doy gracias a muchas cosas que me rodean, divinas y no divinas, que hay otro grupo de trabajo que también está bajo amenaza constante, ¿no? Que son los señores de campo.
Oh, claro.
Que aunque les llamen jardineros, no, ellos hacen un montón de cosas bien grandes para nosotros, porque don Mario nos podría prestar a 2 personas para hacer, él mismo y a los que mandan, y son los que se nos apoyan. Y nos apoyan nuevamente, digo, desde la entrada hasta el final, sobre todo ahorita que estamos en la cosecha de la jatrofa, en que pues pocos saben realmente que por qué está encerrada esa jatrofa y otra está libre. Pues la que está libre es no tóxica, igual que la encerrada, pero la encerrada es una a la que le dimos seguimiento en diferentes etapas de propagación, y que nos dio la con eso obtuvimos la oportunidad de hacer el registro ante la instancia que piden para decir tenemos una variedad de jatrofa curcas, la cual está bajo la custodia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Wow.
Y sí, eso, como dice, ni Obama lo tiene.
Sí, llena de orgullo, claro que sí.
Llena de orgullo.
Claro que sí.
¿Y qué responsabilidad, no cree, Chuy?
Claro, wow. Y sobre todo por todo lo que conlleva, porque ahorita nos lo platica de una forma muy sencilla, muy muy tranquila, pero para llegar a esta parte de tener una planta protegida, reconociendo al CEPROVI como su guardián, llevó mucho trabajo, doctora, para poder lograr esto. ¿Y podría contarnos un poquito de esa situación? Porque yo sé que CEPROVI ha pasado por muchas historias en las cuales ha participado con respecto a esto de las plantas, ¿no? Y la jatrofa ha sido un logro muy significativo para CEPROVI.
Pues sí, la jatrofa curcas llegó al CEPROVI desde con el doctor Manuel Castañeda. Uh-huh. Para utilizar la semilla y hacer investigación referente a las proteínas.
Ok.
Y después, con la doctora Alma Leticia y el doctor Jorge Martínez, que ya labora en otra institución, para hacer que si era tóxica, que si no era tóxica, hacer las pruebas. Y también ahí es donde ya me empecé a ver involucrada con la cuestión de propagar, porque necesitaban planta en un lugar, y pues eso pues no fue para nosotros difícil. Se hizo por parte del doctor Jorge Martínez venta de planta, y pues no fueron 20, 30, ¿no? El mayor volumen que vendimos fue de 15,000.
Wow.
Entonces, 15,000 vino el Thornton y se cargaron y bien, todo, que fue el mínimo número. Aparte, pues se siguieron trabajando otras, pero con semillas que mismo el doctor había colectado en diferentes lugares y era no tóxica. Pues bien, esa es una de las que están en la plantación de lo que es nuestro campo, que tiene nombre, se llama Campo Experimental Emiliano Zapata del CEPROVI. Y pues mientras, pues se identificaron las plantas que trajo el doctor Manuel Castañeda, y con esas fue que sí se comenzó a trabajar en la propagación. Tenemos el ejemplar ahí, que fue el primero con el que empezamos a colectar estacas, porque esa fue una primera práctica de propagar y ver. Esa tiene buenas características, que son 3 semillas, y preguntaban los del SNIX, no, es que necesito, es que esta tiene tanto de aceite, es este, que los estudios moleculares, eso no es importante, eso no lo necesitamos. Lo que aquí se quiere es que llegue el productor, llega el del SNIC, llega el licenciado, llega el ingeniero, el arquitecto y dice, esta es la variedad que se generó en el CEPROVI y esta es una variedad que no es generada en el CEPROVI. Ahí es en donde pues tuvimos que ponernos a trabajar y hacer el, llenar el, la encuesta, el cuadernillo, que cada punto que se pone es, se llaman descriptores. Descriptor, que cómo es la hoja, cuánto es la hoja. Y pues sí, ahí vamos a Zagarpa para que nos dé, en ese tiempo llamada Zagarpa, para que nos dieran el cuadernillo de descriptores. Tuvimos mucha competencia desde el principio, muchísima competencia de otras instituciones que también estaban trabajando esto. Y pues, pues sí, pues ahí sí me salió lo biólogo, porque teníamos que haber, teníamos que estudiar cada una de las partes de la hoja, que el pedúnculo, que si tenía piquitos, que si no tenía piquitos, que cómo estaba el retoño, que cómo es el tallo, de qué color, cuánto mide la raíz, cómo está, y de tal manera que ese cuaderno que me dieron eran de 64 descriptores, y pues, pues para la Joatrofa, no sé, muchos de estos no se ajustaban, y pues la primera que entregamos al SNICS fue, no se ajusta, no se ajusta, sí, no se ajusta. Total que quedaron 32, y pues después con alguna persona que gracias con, a él también fue uno de los impulsores de que no hagan una variedad, es que hagan una variedad, y que fue el con el que se plantó la R1, o sea, la repetición 1, donde quiere decir que se repiten las características con las que nosotros estábamos seleccionando. Ese R1 es un profesor que vive por ahí, por la avenida, ¿cómo se llama? En la colonia Las Granjas. Y pues sí, comenzamos y él tenía buena relación en ese momento con los de Zagarpa y fuimos, no vamos allá para que no se, que este registro no lo tiene que hacer, si se tiene que hacer, porque pues sí, ¿no? Que se haga. Y fuimos y fuimos, y ya al llegar pues estaban unas personas que yo no identifico ni en este momento. Dice, no, es que el que usted entregó, ese no es, el nuevo es este. No dijo el nuevo, sino el cuaderno de descriptores es este. Digo, ¿cómo cree? No es posible. Si yo fui a las oficinas del SNIC personalmente y me dieron estos, conjuntamente con 27 archivos en donde está cada uno de los descriptores, cómo es que se consideran para poderlos poner en estos, ya en esto, ¿no? Todo. Juntamente con fotografías. Dice, no, pues este no es. Y ya les pregunto, ¿ustedes los conocen? Y pues no, es la primera vez. Digo, no, pues entonces como nadie lo conoce y vamos a platicar sobre un cuaderno de descriptores que usted lo está sacando primero, pues no, ¿verdad? Pues yo mejor me voy. Pero pues no, espérese, pues vamos a platicar para ver qué vamos a hacer. Dije, esa fue trampa. El cuaderno que me dieron era el que usaban, pero después con el que le di quitaron lo que no se ajusta y ya nos dieron otro. Por eso sé que estaba muy, muy, y la primera solicitud de registro de variedad fue la del centro, fue la del Instituto Politécnico Nacional, porque la variedad pertenece al Instituto Politécnico Nacional, resguardo en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues nosotros entramos en un agosto del 2016 o 14, ya ni recuerdo bien, y después salimos en el libro que metimos hasta el 2016 o 17, pero antes de nosotros había como 4, pues sí, del INIFAP, de otros, ¿no? De otros.
Con otro tipo de variedades.
Sí, registrando otras variedades. Pero con el descriptor que nosotros le habíamos metido mano. Pues bien, creo que no importa cómo haya sido, o cómo haya sido, pero nuestra variedad está, y que y también esto que nos ha llevado, que piensan que el Politécnico no puede hacer estas cosas, porque fuimos a con el doctor Martínez, que no, pues que en Michoacán, que a él le pagaron un proyecto, que no supe cuántos enredos hubo, pero sí les llevamos planta, y con el presidente municipal de La Huacana en ese momento, que fue 2017, dice, pues sí, ustedes que vienen allá de Chapingo, que están muy bien, óigame, no, nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional, o sea, ni tampoco nos identifican. Ah, ¿a poco ustedes también trabajan con plantas? ¿A poco también propagan? Pues sí, propagamos, porque había habido una ilusión que les habían dado un año antes con plantas de jarilla, ¿cómo se llama esta? De el resinus, pues para sacar aceite de resino, que los productores, que eran 7, dicen, pues es que ya ni queremos hacer nada con estas plantas que nos traen. Nos trajeron esta especie y nadie nos quiere comprar la semilla, ni nos la podemos comer tampoco. Y ahí viene, ¿no? Recitales. Es que estas sí se pueden comer la semilla porque tiene alto contenido de proteínas, es no tóxica y pueden hacer todas las maravillas del mundo que ya tenía tanto el doctor Martínez como pues yo en experimentar con esto. Y pues sí, fue una manera de ir difundiendo la variedad no tóxica y que pues aquí en Morelos también se nos apoyó con poner esa R1 y la R2 en la R1 fue en Coatlán del Río, pero en un lugar que se llama Cuernavaquita, que ya está colindando con el Estado de México, y otra es en Xochitepec. Y pues sí, sí se repiten las características, entonces eso ha validado que en el 2019 nos dieron el registro definitivo. En el 18, 17, nos dieron como ostentor nuestro registro. Y ya en el 19, el registro definitivo de la variedad no tóxica, pues no sé por qué, pero se llama Sebangel de Jatropha curcas.
Ese nombre de Sebangel, doctora, ¿lo asignaron ustedes? ¿Ellos lo asignan por algún método?
Pues aquí también es parte de historia. Yo puse primero como variedad San Isidro, luego que variedad Politécnica, luego que variedad, no, y nos dijeron no, pues definitivamente la última era San Isidro. San Isidro no se puede porque esa variedad, porque existe ya el nombre de farmacia San Isidro. Y pues estábamos con el doctor Antonio Jiménez Aparicio y la maestra Leticia Morales Franco, y pues a ver que cuál le ponemos, ¿no? Porque ya se tenía que pagar y ya se tenía que acabar de llenar ese formato porque ya estamos a dar. Y dice la maestra Leticia, ¿qué le parece si le ponemos Evangel? Dijo el doctor, ah, sí, hay que ponerles Evangel. Se llama Evangel, nuestra variedad de Jatropha curcas.
Ok, pero si es decidido por la gente, usted lo propusieron.
Por quien propone la variedad, por quien hace el estudio y la está registrando.
Wow, pero qué trabajal, doctora, de ida y vuelta y años.
Y estamos en el libro, estamos en el libro, porque cada año se hace un pago al SNIC para seguir permaneciendo, y ya pues del 2017 ya me quedan poquitos años, ya necesitamos sacar otra variedad para que sigamos registrando, porque ya después de 18 años o 23, ya no, aquí sí ya no recuerdo bien el dato, ya se pierde, pero podemos registrar otra.
Okay. Doctora, ¿y las variedades, cómo se trabajan? Yo quisiera entender que hacen modificaciones, diferentes tipos de semillas, o la adecuan a algo, ¿cómo hacen una variedad? Porque costó mucho registrarlo.
Sí.
Un mundo, ¿no? Fue una penitencia casi, casi. Entonces, va a ser la siguiente variedad por el tiempo que ya no ha caducado, porque pues al menos es una variedad aquí, pero sin embargo, pues ya piden otra, ¿no? Yo supongo.
Sí.
Pero ¿cómo le hace? O sea, decir, bueno, vamos a hacer una nueva y vamos ahora a ponerle esto y aquello. ¿Cómo le hacen, doctor, en esta variedad?
Sí, en este caso de esta especie no hicimos ninguna modificación genética. Fue una... pues generación de la variedad tradicional. ¿Cómo es esto? Primero seleccionamos la planta, porque digo es una planta porque dado a sus características no es, tiene hábitos de árbol, pero es una planta porque no tiene un tallo suberizado. Entonces pues tomamos estacones de 60 centímetros con 4 centímetros de diámetro y empezamos a, y se plantaron allá en la parte encerrada. Esta, como es de estaca, ya dio semillas, y esas semillas se seleccionaron todas las que fueran de tres semillas o más, cada fruto, y se volvió se sembraron, y esas ya al siguiente año empezaron a producir. Uh-huh. Y es el tener aquí una planta, esa se llama progenitora, y las estacas seguían siendo progenitoras porque provenían de manera vegetativa. Ya las semillas que se sembraron de las que se obtuvieron ya es la filial 1 o F1. Uh-huh. Y de ahí otra vez a seleccionar las que tenían 4 o 3 semillas. Y ya era el porcentaje fue de 80 y tantos% con 3 semillas o 4. Y otra vez a volver a sembrarse y las que salieran ahí sacarlas, de tal manera que se hizo constantemente hasta llegar a la 5, a la filial 5. 5 veces se reprodujo de diferente. Es en donde digo, pues sí, las semillas, pero y las hojas, la variedad esta no tóxica y Sevangel, la hoja es rasposa. Rasposa porque tiene, pues, dijera pelitos, pero son tricomas, ¿no? Que eso la hace característica. Y ya hay otras que tienen la hoja lisa. Esta no, esta la tiene de esa forma, sus hojas, y además que tiene sus 3, 4 o hasta 5 semillas.
Ya no y menos, de tanta,
ya no, no,
tanto
no
reproceso, tenido, digamos.
Sí, estando durante el proceso, sí puede salir. Sí puede salir porque de acuerdo a las leyes de Mendel, pues hay segregación. Así como cuando vemos una plantación de sorgo, que aquí se nos da muy bien en Morelos, vemos que por allá se bota una y por acá. Esa se llama segregación, que se salen de la norma, ¿no? De que es una variedad. Entonces, esto, y que, pues, yo dijera, no se llama agresión, sino se llama ¿por qué a mí no me pusiste? Sí. Porque cada una de las, cuando dan el de derecho de ostentor, dice que la variedad pertenece al Instituto Politécnico Nacional y que pues realmente trabajamos pues personalmente y también con el doctor Antonio Jimeno Aparicio, estándoles dando tormento a los del abogado general, que qué pasó, por qué no sigue, por qué no paga, por qué no esto. Y también la otra es aquí apoyándonos de manera económica,
claro,
para seguir haciendo todos esos trabajos, porque pues Silvia Evangelista no andaba sembrando ni trasplantando en campo, sino que con el apoyo de otras personas de campo. Entonces esto, pues sí, vamos a poner, y dice ahí, ¿quiénes participan? Pues Silvio Evangelista Lozano, 60%, Antonio Jiménez Aparicio, 40%. Y sí recibí esos llamados, ¿por qué solo ellos?
Sí, los que le entraron, ¿no?
Y yo no había agarrado ninguna planta de las que se trajeron por parte de otros profesores investigadores, sino que fueron las que trajo el doctor Manuel Castañeda Agullón de Guerrero, y sí se investigué todo eso, porque eso hay que ponerlo, de dónde vienen. Y pues sí, investigué todo esto y eso aparece. en el cuaderno. Y están, y lo pueden consultar en el libro del SNIC. Por eso cuando oímos que la variedad no sé qué, y que esta es esa variedad, y qué número de registro tiene, no, pues es que yo le puse porque es diferente. Pero pues para decir que es diferente, tienen que haber todo un comité, que es como de 23 personas, que son los que analizan, revisan y consensan si es o no es. Pero no porque yo le pongo.
Claro. Ajá.
Eso es lo que nos enorgullece el Politécnico.
Claro, claro, porque es algo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, sí, y esta pasión de la que hablamos, ¿no? Y bueno, en cuestión de lo que a los nombres que aparecen, creo que ahorita lo acaba de hacer usted, doctora, con nombrar que esto se trabaja en equipo. No siempre se puede nombrar al equipo porque hay ciertas normas, hay ciertos formatos que se deben de seguir, pero sí el reconocimiento a todos aquellos que colaboran, ¿no? Porque así es esto todo, nada podemos hacer solos, debemos de tener esto de trabajar en equipo. Y bueno, este laboratorio así lo demuestra con su misión y visión. Sí. Y bueno, volviendo a esto de presumir este laboratorio, digo yo presumir porque los que tenemos oportunidad de conocerlo, de haberlo visitado, tenemos la ventaja de poder ver y palpar todas las variedades y todo lo que contienen ellos. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de acompañarla a dar una plática sobre el durazno, me acuerdo muy bien. Y eso estuvo sensacional porque yo acaba de llegar a CEPROVI, tenía poco de llegar a CEPROVI, y me quedé fascinado porque nos hablaba les hablaba ahí de el propagar por esqueje y la técnica y todo eso. También me tocó con usted participar en un curso en Módulo sobre propagación también. Entonces, ha sido mucho trabajo de esto, porque no solo es el hacer su laboratorio bonito o tenerlo bonito, sino también la enseñanza que se da en su laboratorio. También he sido testigo de labores que hacen cuando tenemos el día del CEPROVI, que es tan importante aquí, y que los muchachitos vean cómo trasplantar, cómo poder llevarse una plantita trasplantada por ellos. Cuéntenos un poquito de todo ese desarrollo, porque a veces eso no hace ruido, pero realmente es muy, muy importante, doctora.
Sí, pues sí, organizamos y llevamos a cabo el primer encuentro de productores de durazno, y el segundo encuentro también lo llevamos a cabo aquí en el CEPROVI. Y pues sí, fue es algo así tan fantástico, ¿no? De que, ay, pero ¿y si no vienen? Sí, sí vinieron, y sí, hasta yo me hospedé aquí en el Hotel El Trébol para estar aquí presente temprano, y que, pues, hasta algo pasó, algo era de que había la oportunidad de que se conectaran, y cada rato me decían, no, pues hay tantos conectados y tantos de no sé qué, ay, caray. Esto está. Y que pues en Tetera del Volcán igual nos movimos y pues allá y ahí pues dice, hay mucha gente que apoya. En ese momento fueron las entomólogas, el equipo de aquí del laboratorio, que cuando hay afinidad, que creo que se trabaja de maravilla, sí, y así también fue aquí, que pues la logística, yo no hice nada más dije, ah, pues tú esto, tú lo otro, y creo que fue maravilloso. Y la otra que decir, doctora Gaby, doctor Antonio, doctor que estuviera ahí de presente como director, pues ¿quién nos puede apoyar y cómo nos pueden apoyar? Y pues hay personas maravillosas que además no nada más van con el micrófono o que van con el equipo para ponerlo ahí, sino que dan ideas. Claro. Sí, Jesús.
Gracias.
Ideas para aplicarlas en ese momento. Y que, pues, es que, dice Jesús, Yo cuando estuve en no sé dónde arreglábamos, así las vamos a arreglar. Y pues sí, sí también hubo esta buena respuesta del equipo que nos programamos y de las personas que asistieron. Y la otra que dice, no, pues es que van a venir al CEPROB y ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues ahí el sistema producto aguacate, el sistema producto no sé qué más. Aquí también de gobierno del estado nos regalaron presentes para darle a los expositores y decimos, ay, pues, híjole, yo no sé por qué no hago más cosas. Y hay mucha gente responde y que dicen, ah, sí, te damos, y que no son mis amistades, porque luego dicen, ay, pues le voy a decir, pero es que yo lo conozco, yo le pido, no, sino que hay así, no, pues yo esto, no, pues yo doy lo otro, y que ya a la hora de hacerlo, pues sí, y estoy moralmente comprometida para el próximo año, que todavía, bueno, rayas ya las escribimos, pero todavía no hacemos el consenso ni nada, sino nada más dice lo de, ay, ya no sé cómo se llama Zagarpa, pero lo que fue Zagarpa, ajá, ajá, que los vimos junto con la maestra, que también muy colaboradora, Miriam Teresa, es que queremos hacer un simposio sobre Anona, sobre zapotáceas, que wow, tienen como centro de origen México. Dice el maestro, cítenos y vamos para planearlo, y ya estamos ahí, y en lo que nosotros podemos, les apoyamos. No, pues ellos son los periódicos, ¿no? De la agricultura y de todo aquí, ¿no? Pues pues sí, y digo, pues ya tenemos especies, porque esto, aunque no lo creamos, ya les he platicado eso, de que sí tenemos especies, pero ya están amenazadas en extensión. ¿Por qué? Porque las zapotáceas, excepto zapote mamey o el mamey, son de traspatio. ¿Y qué está pasando? Las familias van creciendo. Y pues no voy a hacer mi recámara con un zapote adentro, ¿no? Y con un chico zapote, sino que pues para abajo, ¿no? Ni modo. Para abajo. Y ya, pues sí, nosotros mismos lo estamos saliendo de ellos. Pero sí, esas experiencias son maravillosas, en donde, como decía aquí, la visión, que es en expansión, en donde damos servicio a la comunidad que no es politécnica, ¿no? Y que además con productores. Que pues yo les digo, pues sí se los dije ahí a Tetela del Volcán, porque también muy renuentes, no crean que es así tan fácil. Sí, pues, sí, han venido estudiantes de Chapingo, del colegio, del Antonio Narro, y sí, nos han hecho, oiga, ¿y me podría prestar alguno de los escritos de la información que sacaron aquí uh-huh. para, pues, ver y ya no hacer lo mismo? Y se quedan así, ¿no? Como en shock. Uh-huh. Dice, pues no nos han dejado nada. Digo, es que, mire, aquí están los cuadernos que hemos sacado de aquí, de esta región de Tetela del Volcán. Y aquí están, yo se los he entregado. Porque, pues, ¿de qué sirve que vengo? Ustedes me entregan sus claro. conocimientos, lo que saben, pero no dejamos nada. ¿Dónde está? Vienen, sacan y se van. Y no, a ver, enséñeme dónde está sus archivos, por lo menos, o los correos electrónicos, donde dice, nada más dónde vamos a ir y vamos a hacer. Ayúdenos a conocer. Y eso también, en una reunión que hubo aquí en Cuernavaca, de un superproyecto de una maestra de X institución, dice, no, es que yo necesito que me apoyen y que, porque iba a hacer trabajos sobre frutales de Tetela del Volcán, y dije, ah, pues yo la apoyo. Ah, bueno, y ya después me escribe, es que necesito que me entregue la lista de todos los productores, que quién sabe qué. Digo, sí, y yo necesito que me dé para ir a hacer los recorridos y conectar todo eso. Y pues ya no me dio nada. Y yo creo que esto es algo más, ¿no? Que compartir claro. tanto presupuesto, compartir información para sacar una, ¿no?
Claro, no nada más deme.
Sí, sí. No nada más deme, ¿no? Y otra experiencia también amargosa es con el Nardo, que también una investigadora que tenía un proyecto aquí con Fundación Produce, con que iba a sacar para aumentar la vida de Anaquel de los Nardos. Sí, y que el convenio iba trabajando, por eso. Creo que sí es bien interesante eso que siempre nos dicen los directores, no hagan, no muevan una, no den un paso si no está el convenio. Pero claro, aquí no, pues como era la fundación, no, pues sí, ya yo con a las 6 de la mañana había que recogerla en Hotel X de Cuernavaca, llevarla ya con el productor para cosechar. Ella sí pagaba las varas, pues, pero aquí, y ya acomodárselas de todo el equipo haciéndole los rollos y ya para que se los llevara, acomodárselo y llevarla a la terminal para que se pudiera ir. Y a final de cuentas, pues no se llegó a nada. Y curiosamente, su informe me llegó de fundación para hacer la evaluación. Y sí pone allí. Y al principio nada más tuvimos el apoyo del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Ah, sí, pero nunca me pagó nada. Ni me dio nada. Sí, y así decía, no, después con el convenio. Hasta que tuviera el convenio, iba a pagar gasolina. Acá hasta que tuviera convenio, digo, no, pues así ya no.
No se juega así.
Pero sí, esas claro, amargas no nos van a opacar nuestra vida, ni claro, ni nuestro arranque, ¿no? Con eso que hice, la emoción y la sorpresa.
Claro. Sí. Claro, porque creo que es lo importante y se escucha, es precisamente la emoción con la que se trabaja, el hecho del gusto por hacer las cosas. Y yo también digo, no puedo dejar de mencionar que en los espacios, cuando tenemos eventos aquí en CEPROVI, pues recurrimos a usted precisamente para que nos decore, y con gran gusto, y con una de todo el equipo siempre queda bonito todas las presentaciones y todo, porque una parte de todo esto de las plantas es precisamente esa ornamentación, pues, ese buen gusto de estar en un espacio más verde y todo, como este bonito CEPROVI, ¿no?
Sí, pues fíjese que este es uno de los mensajes, porque dice que métodos, pues ya les dije, y que el acondicionamiento de áreas, el enfoque es experimental, es el mantenimiento de áreas verdes y es el de prestar la atención para acondicionar con ornamentales eventos. Pero mucha gente ni sabe quién mete plantas, dice, ay, está bien, ¿quién esa mete planta? Planta, ¿quién, no? ¿Quién la metería?
Me la llevo.
Ah, eso también, ¿no? Eso sí.
Eso sí, es increíble.
Sí, es increíble. Pero el anuncio es que tenemos también exámenes y que, pues, solicítenlo y si arreglamos. Antes, pues, con Selvas habíamos visto eso. Ah, va a haber examen. Ah, sí, vamos a ponerlo. Ay, y así como que hacían una cara fea y que pues ya no ponemos nada, ¿no? Porque ni saben ni qué, ni para qué.
¿Para qué se arregla?
Sí,
¿no?
Sí, pero uno pues hacer agradable, hacer agradable. Y solamente una chica es la que ha acudido, Varesca.
Ok.
Varesca, que sí digo su nombre con mucho cariño, porque fue la única, dice, yo anduve preguntando, no a uno, a dos, a tres, ¿quién había hecho los arreglos de Romero? Pues porque, pues también para nosotros huele bonito y todas esas cosas que gracias a Dios están bien bonitos y con florecitas, ¿no? Que dice, no, es que yo necesito que, y pues sí, te lo hacemos y es parte de la misión que tenemos en ese laboratorio. Si lo solicitan, pero no es que a las 12, pero si son las 11, no. Esto es con 3-4 días de anticipación, claro, porque todos los arreglos son de utilería. Sacamos las plantas y las volvemos a su maceta. Y que si alguien nos avisa con anticipación, con todo gusto, porque es parte de las actividades que nosotros hacemos en ese laboratorio.
doctora, y usted, aunque tenga un horario, aunque el sábado quiera descansar, yo siento que usted, su cabeza sigue trabajando en nuevos proyectos, en nuevas cosas. ¿Hacia dónde vamos con el laboratorio? ¿Hacia dónde quiere llegar? O sea, sé que los objetivos, la visión y la misión sigue funcionando, pero ¿hacia dónde quiere llegar? O sea, yo siento que tiene una imagen, un objetivo fijo. ¿Cuál es ese? O sea, la doctora Silvia, ¿a dónde quiere llevar el laboratorio? Porque lo ha transformado, lo ha evolucionado con el propio Ceprobi, tiene presencia en todos lados, ¿sí? Ha hecho renombranza del Ceprobi a nivel internacional. ¿Y hacia dónde va el Ceprobi? O sea, ¿dónde lo ve el Ceprobi con este laboratorio en 10, 15 años?
Ay, ojalá Dios quiera que llegue.
Ok, correcto. Sí. Todos, doctora, todos.
Sí, pues, como en principio mencioné, el llegar y decir, pero si este es mi nicho, cuando con la doctora Marta, no, pues vamos a hacer el recorrido, porque aquí, no, pues este es mi nicho, aquí es, no.
Aquí soy.
De aquí soy.
Ajá.
En esto, creo, nació estas ideas desde que tuve la oportunidad de ir a Miami, a un laboratorio en donde, de la universidad, que era de la Universidad de Miami, que, caray, pero si aquí están estudiando el cacao, aquí están estudiando el aguacate mexicano, aquí están estudiando el zapote amarillo, y ya tenían ahí, ¿no?, como 10, 15 selecciones de jatropha, porque yo fui por eso, para ver el jatropha. Y nosotros estamos allá viendo las manzanas, las peras, que no son nuestras.
¿Sí?
Que no son nuestras. Entonces, yo ahora me estoy viendo el rescate de las zapotáceas que tienen como centro de origen México. ¿Y cuáles? Ah, pues comencé con el zapote amarillo y es con lo que más hemos escrito. Que me dice uno de los hemos invitado para participar, no, ponle canistel porque es el más conocido mundialmente. Pues vamos a ponerle canistel, pues, que es el nombre también de Campeche, ¿no? Canistel.
Sí.
Y otro, que hasta hay una cancioncita que dice el capiri.
Capiri.
El capiri. Ya es una canción que yo la escuchaba porque había un bar, bueno, antes se llamaban cantinas, ahora se llaman bares,
sí.
Al otro lado de mi casa. Ajá. Y pues ni modo, nos sacrificábamos a estar escuchándolas, ¿no? Hasta tararearlas.
Sí, sí, es aprendérselas.
Hasta aprendérnoslas. Y pues ya tenemos plantas de capiri y también tenemos otras plantas de otra que aquí no sabemos que se comen, pero hasta tamales se hacen y se comen. Uh-huh. Verdes como en salmuera, y también tenemos de esos. Y pues ya tenemos mamey, tenemos zapote amarillo, tenemos pues ya también de chico zapote. Uh-huh. Que aquí sí tenemos uno que trajeron antes, el encargado de campo. Tenemos el otro palmeri, que es una zapotácea, que es el que se come en diferentes estados de madurez. Y pues el capiri, pues ya tenemos 5 especies y creo que vamos a seguir con esas, porque una cosa es la propagación, pero la otra es por qué están reportadas como medicinales. Y es lo que ahora estamos incursionando con el zapote amarillo, que ¿por qué es medicinal? Ah, pues es que en las hojas tiene tantas cosas. No, pues el fruto tiene un montón de antioxidantes y que, ah, caray, y la semilla también, porque comencé con el zapote amarillo, guiándome así de que a lo mejor tenía aceite como el mamey. Uh-huh. La semilla de mamey tiene 43% de aceite. Y pues digo, no, pues el zapote amarillo seguro anda igual.
Sí.
Sorpresa, el zapote amarillo tiene 12 a 8% de aceite, pero tiene carbohidratos.
Wow.
Y son buenos.
¿Qué no tiene el otro?
Que no tiene el otro.
Oh,
interesante. Entonces, uh-huh, pues también estamos viendo las sustancias ahora con estos dos, que esperamos que Conacyt nos vea con ojos buenos para, uh-huh, que continúen con Tomás Rodríguez y con José Fernando, Sandra y todos los que estamos participando. Sustancias bioactivas en hojas, ahora estamos con el zapote amarillo, pero nos vamos a ir con el capiri, nos vamos a ir con otro, porque están reportadas como medicinales, pero ¿qué tienen que curan? Y creo que esa, allá vamos, propagar y también analizar.
Oh, qué bien, doctora, porque la pregunta que hacía Robert, ver a futuro grandes proyectos, pero desde la visión que nos dio,
¿sí?
y todo esto es importante, sobre todo, ¿sabe qué? Que ese interés por esas plantas que corren riesgo de desaparecer también, y que debemos de tratar, vamos, si queremos conservar ecosistemas, si queremos que mejore nuestro planeta y cosas así, tenemos que rescatar muchas cosas de las que estamos perdiendo, ¿no? Y esa labor es, uh-huh, es también muy reconocible de su laboratorio, ¿no? A mí me tocó, sí, ver cómo propagaba orquídeas, ¿no? Sí, y de hecho, de, sí, forma manual, me tocó verla, sí, en campo, o sea, para mí ha sido fantástico el recorrer el camino aquí en Ceprovi, porque un citadino que llega a un lugar de provincia y que aparte empieza a ver todo lo que es la experimentación y el lado de esto que es la propagación de plantas, créanme que es así como magia para nosotros. Entonces es bien importante, por eso yo a la audiencia ahorita quiero decirles que pueden acudir aquí al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ya sea en forma física para ver todo este laboratorio que es fascinante, y también pueden, si tienen algún interés en estudiar alguno de los programas de estudio de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, son 6 programas, recuerden, son 3 doctorados, 2 maestrías y una especialidad, las que se imparten aquí en este centro, y pueden checar sus convocatorias, la currícula de la doctora, que es bastante interesante, y la de todos los doctores que hemos entrevistado y los próximos a entrevistar, lo pueden checar en la página de www.ceprovi.ipn.mx, y ahí van a ver qué tan grandioso es esto. Ceprovi tal vez no sea una escuela de las más conocidas del Instituto Politécnico Nacional, pero sí somos parte de ello. Y también, como decía la doctora, yo lo voy a decir con el lema, ponemos la técnica al servicio de la patria. Y sí es cierto, a mí me tocó ver cómo llevarlo a la sociedad de aquí de Tetela del Volcán, cómo invitarlos aquí, todo esto es parte de este desarrollo y de cumplir con este propósito del instituto.
Doctora, y hace mucho ruido.
¿Mandé?
Y hace mucho ruido el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿eh?
Ah, claro.
Por esos doctores que están aquí, exactamente, así es.
Claro que sí. No, aparte reconocido que tenemos grandes investigadores como la doctora Silvia, uh-huh, tenemos gente verdaderamente importante aquí en la situación de investigación, y que dense tiempo para conocer. Y si algún día quieren venir aquí a conocer el centro, de veras, estamos en una maravilla del planeta aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con gente bien especial, con gente que realmente se dedica y tiene esta pasión por la investigación, tiene esta pasión por el conocimiento, y aparte la humildad y la sencillez de venir, sentarse aquí una hora y platicárnoslo y concedernos su tiempo, porque yo sé que la doctora también tiene muchas, muchas cosas que hacer, y aún así nos da este tiempo y nos obsequia este tiempo. Estamos llegando a la recta final de este programa. Antes de terminar, doctora, ¿quisiera enviar un mensaje a nuestra audiencia?
Pues el mensaje es, visítennos, conózcannos y hagan de nosotros parte de su vida.
Exactamente. Qué bonito.
Qué bonito. Excelente.
Pues bueno, yo también me despido por esta ocasión.
y les invito a seguirnos escuchando todos los viernes a la 1 de la tarde, 13 horas, en este programa que es Bioticando, el audio que divulga.
Y doctora, fue increíble la plática porque a veces no se ve o las personas no quieren ver realmente lo que hay, que a veces pareciera tan común plantar algo, mantenerlo, hacerlo vivir, mejorarlo, a veces no se dan cuenta, o sea, piensan que es automático y la naturaleza avanza sola, pero a veces necesita ayuda. Entonces, eso es fabuloso que usted nos haya mostrado realmente lo que se hace en su laboratorio, todo lo que cuesta y todo lo que tienen que hacer para poder manifestar, para poder mostrar realmente ese producto, sí, que pareciera tan sencillo, pero no, tiene su chiste. Tiene su chiste y su esfuerzo y sus grandes, grandes personajes dentro del mismo laboratorio que hacen que avance. Pues doctora, le agradecemos mucho por haber estado aquí, doctora Silvia. Sí, fue muy rica su plática y realmente nos dio a conocer muchas cosas que debemos saber para realmente ver de forma diferente una plantita, un árbol, y ver realmente que atrás de ellos está muy bonita, está bien crecida. Hay gente atrás que la está cuidando, que le está haciendo que sea así. Pues doctora, le agradecemos mucho por haber estado aquí en este programa de radio.ceprovi.mx en Bioticando Radio. Le esperamos nuevamente cuando usted guste, es muy rico platicar con usted, sí, y al público en general también le agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy. Sabemos que es viernes y que es viernes 13, pero creo que fue una plática increíble este viernes 13, valió la pena, y pues aquí estamos presentes desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. A todo mundo le deseamos muy buena tarde, muy buen fin de semana. Mañana cuídense de los ojos, por favor, porque también es otro evento natural, lo del eclipse, entonces cuídense mucho, sigan todas las instrucciones, sigan los procedimientos para que lo gocemos. No al rato penemos por hacerlo algo mal, sí. Entonces chequen lo que hay que hacer y por favor visítenos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Chuy, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho. Doctora, cuídense mucho, muy buena tarde y hasta luego.
Hasta pronto.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.